5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desgraciadamente, lo que estamos viviendo estos días con la guerra de Ucrania ha sido muy frecuente en la historia de Europa. No solo después de la Segunda Guerra Mundial, hace 100 años Europa tenía cerca de 7 millones de personas en busca de un lugar donde vivir. 3 millones huían de la Revolución y la Guerra Civil en Rusia, 2 millones de la guerra greco-turca que estalló en 1919 y más de 1,5 millones intentaban escapar de varias guerras y conflictos locales. En la década de 1940, al menos 30 millones de europeos se encontraban en una situación similar, eso sin contar a los trabajadores forzados ni a los prisioneros de guerra.
En esta pensión se alojan unos 120 refugiados judíos del este, muchos de los huéspedes llegados directamente de los campos de prisioneros de guerra rusos. Sus ropas les daban el aspecto de una grotesca internacional de obreros harapientos.
Así es como describía el escritor Joseph Roth la situación de los refugiados europeos en Viena en el periodo de entreguerras.
La estrechez, la pobreza y las malas condiciones higiénicas eran un caldo de cultivo ideal para pulgas, chinches y piojos, que a su vez transmitían el tifus.
Esperemos que no vuelva a suceder esto en Europa, que no volvamos. Los refugiados ya los tenemos, pero que los refugiados no acaben como acabaron los refugiados que describía Joseph Roth. Desde la guerra de Siria, los solicitantes de asilo en España se han incrementado de forma considerable, pero no ha sido en este año en el que hemos tenido más aumento. Con el COVID se ha disminuido algo y, por otra parte, la gente que ha llegado pidiendo asilo a España no son sobre todo gente de Oriente Próximo, sino latinoamericanos, muchos venezolanos. Ahora tenemos ya 12.000 refugiados ucranianos por la guerra. ¿Qué hemos aprendido sobre la acogida y sobre todo sobre la integración de los refugiados, que es una cosa muy importante? Lo primero que es evidente es que la administración española está muy poco dispuesta a reconocer la condición de refugiado. Es una administración muy tacaña. O sea, en España, de cada 100 solicitudes de asilo que se hacen, solo se atienden 5, o sea, un 5%. La media en la Unión Europea es de 33%, o sea, por cada 100 solicitudes de asilo se conceden 33 y aquí en España solo 5. En los últimos tiempos España ha acelerado el proceso de resolución de expedientes, pero el proceso sigue siendo lentísimo para los que solicitan asilo. Los refugiados ucranianos se están beneficiando de un reconocimiento casi automático de la condición de refugiado. Ya veremos qué agilidad tiene la administración, no solo para reconocer su condición, sino para atenderlos. El reto es atenderlos rápido, atenderlos bien y luego integrarlos si se quedan en España. Ojalá no tengan que quedarse en España y ojalá puedan volver a su país, pero hay que pensar que algunos, desgraciadamente, no podrán volver o muchos no podrán volver. Hasta ahora, los refugiados que están en España, reconocidos como refugiados, han estado entre 6 meses y 9 meses en un piso de acogida. Y en el piso de acogida el nivel de protección es bastante alto. El problema empieza cuando salen de ese piso de acogida, porque ahí ya no hay ayudas, tienen que encontrar trabajo, tienen que rehacer su vida. Eso no es fácil, encuentran trabajo, y si encuentran trabajo lo encuentran en empleos manuales cualificados, o muchos de ellos trabajan en empleos que están muy por debajo de su cualificación personal. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en estos últimos 7, 8 años sobre cómo integrar a los refugiados? Ya digo que es el gran reto. Bueno, pues que aquí lo que funciona son las redes sociales. O sea, no estoy hablando de Twitter o de Facebook, sino redes sociales reales. Si el refugiado tiene parientes, familiares, gente que le puede ayudar, entonces es cuando la integración se realiza. Afortunadamente, en España hay más de 100.000 ucranianos. Hay que tirar de esa red para que la integración funcione. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque en este momento, si son puntuales, comienza la reunión de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, con la plataforma convocante del paro. Una vez que se ha cerrado el acuerdo con el Comité Nacional de Transportistas, que agrupa a la mayoría del sector. Por fin se reúne el gobierno con esta plataforma. ¿Qué se espera de este encuentro, Marta Ruiz?
Lo que se espera del encuentro es que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, explique a los representantes de la plataforma el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional, que aglutina al 90% de las empresas del sector, pero no se va a negociar, nos dicen fuentes del Ministerio, explicar y escuchar. Pero el acuerdo ya está cerrado, un acuerdo que no convence a esta plataforma convocante, que continúa con el paro escenificado esta mañana con una marcha y concentración frente al Ministerio de Transportes. El acuerdo incluye una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante hasta el 30 de junio prorrogable, también ayudas directas, más préstamos ICO, devolución mensual del gasoil y actualización semanal del precio de los carburantes entre los puntos más destacados. Las organizaciones de gran consumo piden el fin de un paro que no solo amenaza el abastecimiento, está parando industrias y poniendo empleos en riesgo.
Y también a esta hora comienza en la Basílica de San Pedro la celebración penitencial que preside el Papa Francisco. En cuanto concluya, el Papa realizará la consagración de Rusia y de Ucrania junto a la humanidad entera al Inmaculado Corazón de María, a la que se unirán obispos del mundo entero. Un gesto que enlaza con las apariciones marianas de Fátima y que te iremos contando aquí en COPE y en 13 Televisión. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Precisamente el día en el que se celebra la Anunciación de María, toda la Iglesia unida al Papa pedirá a la Virgen por el fin de la guerra. La Basílica de San Pedro está adornada con flores blancas y en un lugar principal junto al baldaquino se ha colocado una réplica de la Virgen de Fátima portada desde el santuario de Tívoli. Una vez más, el Papa propone el arma poderosa de la oración para interceder al cielo por la llegada de la paz. Previamente, ahora ya ha comenzado la celebración penitencial durante la que el Papa pronunciará una homilía y, según acostumbra, posiblemente se confesará él en primer lugar para después escuchar confesiones de quienes lo deseen.
La Ertzaintza investiga un vídeo que ha circulado por las redes sociales en el que se muestra una agresión a un menor de 13 años en Bilbao, en la que otros dos menores le insulta y uno de ellos le llega a patear en la cabeza. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El vídeo es terrible. En el mismo se puede ver a un chaval de rodillas humillado y amenazado por otros dos menores. Uno de ellos le agrede con dos patadas en la cabeza antes de que un tercero, que lo estaba grabando todo, le pida que pare. El padre del agredido, que tiene 13 años, hizo público lo ocurrido. La Ertzaintza ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Al parecer, las imágenes de la agresión se grabaron la semana pasada, cuando la víctima se dirigió a un entrenamiento con su equipo de fútbol, el Club Deportivo Ibarsusi de Bilbao. El club ha emitido ya un comunicado en el que asegura que desde el primer momento se ha puesto a disposición de los padres para ayudarles en cualquier situación y colaboran con la Ertzaintza y la Policía Municipal de Bilbao para esclarecer los hechos ocurridos muy cerca de sus instalaciones deportivas.
Y en los deportes acabamos de saber que un jugador del Real Madrid tendrá que pasar por quirófano. Abel Madrigal.
La última hora del club blanco tiene dos nombres propios, el de Eden Hazard y el de Gareth Bale, Melchor Ruiz.
Bueno, en el caso de Eden Hazard va a pasar por el quirófano en los próximos días para retirarle la placa de osteosíntesis que tiene en su peroné derecho, de su tobillo, después de aquella entrada de su compatriota Meñaz que le ha impedido ver la mejor versión del futbolista belga en el Real Madrid. Se espera que en torno a un mes pueda regresar Eden a los terrenos de juego y tratar de mostrar esa mejor versión de la que están ansiosos todos los aficionados del Real Madrid. Y en el caso de Gareth Bale, después de su gran actuación en el día de ayer, de esos dos golazos y de esas declaraciones que hizo, ha manifestado en sus redes sociales su malestar una vez más con la prensa española, con las críticas y noticias que no son ciertas y que le siguen haciendo daño a pesar de lo muy acostumbrado que está desde que llegó al Real Madrid a recibir tantas críticas.
Además, está 18 años después la selección en Barcelona. Allí jugará mañana a las 8 menos cuarto un amistoso ante Albania en el RCD Stadium. La Sub-21, en cambio, juega hoy a las 8 en Talavera de la Reina ante Lituania. La Rojita es primera de su grupo y está a solo dos victorias de conseguir sellar la clasificación para la Eurocopa Sub-21 de 2023. También hay fútbol en segunda división. A las 9 se enfrentan Real Zaragoza y Amorebieta en la Romareda. La buena noticia del día es el regreso de Carolina Marín. La ilustre deportista española ha anunciado hoy que regresará en el europeo de finales de abril, que se disputa en Madrid. La onubense no compite desde mayo de 2021.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 11 grados en la Puerta de Alcalá y cielo que amenaza lluvia. Poco sol y mucha nube se espera este fin de semana, pero sin chubascos o con lluvias débiles. El tráfico, dos accidentes en sentido salida a esta hora. El primero en la 1 en torno del circuito del Jarama y el segundo en la A42 en Fuenlabrada está generando este último 4 kilómetros de atasco. Dificultades además por la A2 en Canillejas, A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Navalcarnero. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3 y Valdemarín hacia la A6. El Banco de Alimentos asegura que los problemas derivados del paro de los transportistas está provocando la falta de materias primas y dificultades en la distribución que afectan a la recepción tanto de productos y además se están distribuyendo un 80% menos de frutas y hortalizas de lo habitual. Sigues escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué hago con los ahorros? ¿Qué hacemos con los ahorros? Si tienes ahorros, seguramente te lo estás preguntando. Hasta hace unos meses, si tenías el dinero en un depósito a plazo fijo, hombre, no te daban casi nada. Pero como no había mucha inflación, pues tampoco era un gran problema. Pero claro, ahora tienes o tenemos una inflación del 7,6%, y si no haces algo con los ahorros, pues poco a poco la inflación se irá comiendo esos ahorros. Claro, la bolsa está como está, la renta fija está como está. Vamos a ver si respondemos a esta pregunta, ¿qué hago con mi ahorro? Quien lo tenga, porque hay quien no puede tenerlo. A ver si respondemos a esta pregunta con la ayuda de Fernando Tías de Bes, que es nuestro economista de cabecera. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos primero con la cuestión de los depósitos a plazo fijo. Hace tiempo que, los depósitos a plazo fijo no dan mucha rentabilidad, más bien poca, pero claro, si ahora mismo dejamos el dinero en el banco sin moverlo, hay que tener en cuenta que, bueno, una parte importante de ese del valor de ese dinero la vamos a perder, un 7,6%, un 7%, bueno, es un pico, ¿eh? ¿Qué recomiendas tú respecto primero a los depósitos a plazo fijo?
Bueno, como bien dices, el problema no es de un ejercicio o de un año. Es decir, al final, en el sentido de que dices, bueno, este año un poco de inflación y lo tenían depósito a plazo fijo, pues mira, he perdido un 4, un 5% de poder adquisitivo, un 6%, a ver cómo acaba la inflación en el año, ¿no? Bueno, pues sí, es algo que no te arruinas tampoco, ¿no?
Ya.
O sea, claro, el problema es que es cuando suceden...
No te arruinas, pero pierdes dinero.
Pierdes algo, pero no te arruinas. Es decir, un 5% yo entiendo que es algo que todo el mundo se lo puede permitir, ¿no?
Yeah.
Ahora, a partir de aquí, ¿cuál es el problema? El problema es si tenemos un 5 o 6% de inflación durante 5, 6 o 7 años, 8 años. Porque si no haces nada, pues habrás perdido un 35 o un 40% y empezamos a hablar ya de una erosión de tu ahorro importante. ¿Por qué planteo esto, Fernando? Porque lo primero de todo, cuando se piensa en términos de inversión, lo primero de todo es plantearse cuál es la perspectiva temporal. Es decir, una inversión o invertir el dinero, invertir los ahorros, va vinculado a un tiempo. Esto es algo, yo creo que es muy importante, que no es lo mismo cuando alguien te dice...
Esto lo dices tú siempre. Sí.
Claro, no es lo mismo, dispongo unos ahorrillos para un año...
Sí.
Los Nester dentro de un año dispongo de unos ahorros que son para pues dentro de 10 años.
Ya, si es para un año conviene no estresarse.
Claro, efectivamente. Pero en cambio, si es un dinero que vas a tener que guardar mucho tiempo, porque lo vas a necesitar pues más adelante, cuántas cosas para comprar una vivienda, para tu jubilación, etcétera. Entonces, las decisiones son distintas. No es lo mismo invertir con una disponibilidad necesaria de aquí a 10 años, donde algo puede bajar y te puedes esperar. O en otras situaciones donde dices, mira, yo voy a tener que disponer con cierta velocidad, por lo tanto, la decisión es otra. Esto ya te respondo un poquito el tema del plazo fijo. Sí. Entonces, si tú vas a estar el dinero dentro de uno o dos años, si quieres, déjalo ahí.
Ya.
Pero si lo vas a disponer dentro de 10, vas a tener que hacer algo porque ahí te va a perder valor.
Bien. Primero, entonces, plantearse, digamos, el plazo. Si es un año, pues no hay que preocuparse en exceso. Ahora tenemos un cambio de política monetaria. Tenemos subida de tipos. Tenemos un cambio en los programas de compra de deuda. Vamos un poquito en Europa retrasados respecto a Estados Unidos, pero los tipos están al alza. ¿Eso hace recomendable invertir, por ejemplo, en deuda pública?
A ver, Fernando, tipos al alza, Estados Unidos ha subido un 0,25, ¿eh?
Ya.
Entonces, a ver, todos los analistas predicen que para final de este año probablemente ya el Euribor puede estar al 1%, sí que es una subida de un punto, ¿vale? Ajá. Pero estamos hablando, probablemente el mejor de los casos,
sí,
que tengamos un tipo de interés del 1%.
Ya.
Entonces, lo digo porque ahora se está hablando de subida al alza, vendrán subidas de tipo. Eso se está hablando mucho.
Sí.
Y probablemente sea así, porque como muy bien explicabas en la introducción, hay inflación. Entonces, todos los
manuales. Hay que enfriar. Sí.
Claro, todos los manuales te dicen la inflación, hay que enfriarla. Yo te voy a explicar algo importante. Yo recuerdo cuando estudié economía años A en la carrera. Los catedráticos nos explicaban con inflaciones superiores al 6-7%, decía, hay que tener tipos de interés por lo menos un par de puntos por encima para enfriar la economía.
Fíjate, tendríamos que tener tipos
del 9, 8. Del 8, del 9. Esto, en las enseñanzas de economía clásica, sí, es lo que se solía hacer para enfriar las inflaciones. No vamos a ver unos tipos de interés del 9% ni por asomo. Entonces, dicho esto, sí, es verdad que va a haber tipos al alza, pero ¿a un alza de cuánto? ¿De que vamos a llegar al 1%?
Ya,
por ciento.
Ya. O sea que
cuando tienen desinflaciones del 6-7, entonces ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Necesito,
sí,
esto dentro de 10 años.
Sí.
No quiero perder en 10 años un 40-50% de erosión de este dinero que está parado y lo pongo a deuda pública porque me va a dar un 1.
Ya.
Pues mira, checo, no, 40-50 te va a bajar un 40.
Ya.
Entonces, ¿te estoy diciendo con eso que
sí,
no es una buena solución? No, lo que
sí,
estoy diciendo
sí,
es que si tú quieres mantener el poder adquisitivo.
Sí.
Vas a tener que arriesgar.
Bien, o sea que de la deuda pública no vamos a conseguir mantener el poder adquisitivo.
No.
Pero claro, el mercado de valores, o sea, la bolsa, es un sitio complicado para invertir.
Complicadísimo, complicadísimo. Complicadísimo. Es muy difícil.
Porque tú dices riesgo, pero claro, vamos a ver, riesgo, no estamos hablando de inversores, o sea, de pequeños ahorradores.
Sí.
Tienes 6.000, 12.000 euros, yo qué sé.
Bueno, pero ya ahí ya puedes entrar en bolsa. Hay mucha gente ahora, allá las aplicaciones informáticas y prácticamente cualquier banca online te permite poner esas cantidades en bolsa y no hay ningún problema. Y con comisiones bajísimas, sí, y algunas inversiones te pueden cobrar 25, 50 euros máximo y haces una operación, ¿no?
Yeah.
Yo creo que también cuando hablamos de bolsa,
sí,
y se habla de riesgo, porque ¿sabes? El oyente eso se llama renta variable, ¿no? Porque
sí,
no es fijo, ¿no? Puede variar, lo que de por eso se llama variable, porque varía, y cuando varía, pues se quede en positivo o en negativo. Vale, pero hay bolsa y hay bolsa. Bolsa al final, ¿qué es lo que hay en bolsa? Principalmente, evidentemente en bolsa hay muchísimas cosas, ¿no? Pero principalmente lo que hay son valores de empresas que cotizan. Entonces son negocios. Detrás de bolsa.
Yeah.
Hay empresas. Las empresas son negocios que están en la economía real y de todo en la viña del señor.
Ya.
Hay empresas más solventes, empresas menos solventes, empresas más aventuradas, empresas más tradicionales o más conservadoras. Hay empresas que reparten dividendos, hay empresas que no reparten dividendos. Entonces, entrar en bolsa para ahora conservar poder adquisitivo no significa necesariamente tomar un riesgo elevadísimo.
Ya.
Porque siempre hay
opciones empresas, conservadores,
opciones conservadoras, y siempre hay empresas que en un momento dado, porque no están de moda,
ya,
o por decir,
pero tanto como un 7%.
Perfectamente. Tú ahora tienes empresas solventes que llevan más de 50, 60, 70 años en el mercado, grandes empresas multinacionales del,
sí,
sector de la alimentación, del sector de la distribución, que te pueden estar dando un 3 o un 4% de dividendo, porque son empresas que ganan dinero.
Ya, ya.
Entonces, ahí ya tienes un 4 prácticamente recuperado.
Ya.
Si esas empresas las compras bien de precio y tienes 6, 7, 8, 9, 10 años por delante, pues bueno, que a lo mejor baje un poco,
ya,
luego puedes esperar el momento que recupere. Por tanto, yo te diría, también depende para quién es ese dinero.
Claro.
Efectivamente, si puedes perder algo, no puedes perder algo, ¿no?
Claro.
Pero básicamente en bolsa hay muchas maneras de entrar. Y quien en bolsa entra a largo plazo, yo siempre lo digo, ¿no? El secreto en cualquier inversión es tener,
es poder
es comprar bien y saber esperar.
Ya.
Comprar bien y saber esperar.
Bueno, pues esos dos consejos los apuntamos. Comprar bien y saber esperar. Comprar bien es complicado. Fernando Tirdeves, gracias por estar con nosotros.
A ti, Fernando.
Nos vamos en este momento hasta la Basílica de San Pedro, porque el Papa está presidiendo en este momento una oración y el acto de consagración, que no sé si ha empezado, a el Sagrado Corazón de María de Rusia y de Ucrania. Eva Fernández, corresponsal en Roma y el Vaticano.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues mira, en estos momentos el Papa Francisco lo que está es pronunciando la homilía del acto de la celebración de la penitencia, que va a ser previa a la consagración del Inmaculado Corazón de María, que será exactamente hacia las 6:30. Pero fíjate, Fernando, que ya en estas palabras que está pronunciando el Papa, él mismo explica en qué consiste la consagración. Acaba de decir que en unión con los obispos y con los fieles de todo el mundo deseo solemnemente llevar al corazón inmaculado de María todo lo que estamos viviendo, renovar a ella la consagración de la Iglesia y de la humanidad, de modo particular el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, para que con el afecto filial que ellos acostumbran, la veneremos como madre. Y explica el Papa, Fernando, no se trata de una fórmula mágica, sino de un acto espiritual.
Es una consagración que tiene que ver con las apariciones de Fátima, ¿no? ¿Eva?
Sí. Sí, sí, efectivamente. Es un gesto que evoca precisamente estas peticiones de la Virgen de Fátima a los pastorcillos, allá en 1917. En aquel momento la Virgen les dijo que si escuchaban sus peticiones, Rusia se iba a convertir y tendría paz, y si no, esparciría sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. En aquel momento, Fernando, la verdad es que los pequeños, Lucía, Jacinta y Francisco, explicaba Lucía después que pensaban que Rusia era una mujer de mala vida, porque ni siquiera sabían que era Rusia, ¿no? No sabían que existía una nación con este nombre, ¿no? Pero efectivamente Sor Lucía tuvo una aparición posterior cuando ya Lucía y Jacinta habían fallecido, en la que la Virgen le pidió que el pontífice realizara la consagración de Rusia en comunión con todos los obispos del mundo.
Ajá.
Que realmente digamos que cumplió esta petición de la Virgen fue San Juan Pablo II. Lo hicieron sus predecesores, pero digamos que con las características que la Virgen quería de realizar la unión con todos los obispos del mundo, como se va a realizar en estos momentos a las 6:30, bueno, pues certificó Sor Lucía antes de fallecer, lo hemos sabido cuando sí, la Santa Sede, digamos que reveló la tercera parte del secreto de Fátima, ¿no? Entonces la Santa Sede confirmó que Sor Lucía en una carta había asegurado personalmente que ese acto solemne y universal que había realizado San Juan Pablo II correspondía a los deseos que la Virgen le había pedido.
Ya. O sea que esta sería, digamos, la segunda consagración. Una última cuestión antes de que vayamos a otro tema. Estos días el Papa está hablando con el patriarca ortodoxo de Moscú, con Kirill. ¿Qué sabemos de esas conversaciones? ¿Sabemos algo?
De las conversaciones que mantuvo la semana pasada, sí que sabemos que el Papa, de una forma muy explícita, al patriarca Kirill le dijo que en estos momentos no había justificación para la guerra, que no existía una guerra justa, Fernando, ¿no? Porque que en algunos momentos de la historia quizás las religiones habían justificado una intervención, pero en este caso el Papa se puede decir que fue bastante fuerte, porque aunque no conocemos en concreto los términos de la conversación, al patriarca Kirill más o menos le estuvo aclarando que las personas, los los responsables, los líderes religiosos, tienen que contribuir a la paz, ¿no? Y no pueden aliarse o ponerse a favor de una facción, como sabemos que es el caso de Kirill.
Gracias, Eva. Si no te importa, entonces a las 6:30, que es cuando se va a producir el acto de consagración, hablamos contigo. Escuchamos un momentito, si tenemos todavía por ahí sonido, la voz del Papa.
Por terza volta, l'angelo riprende a parlare. Ora dice alla Madonna, lo Spirito Santo scenderà su di te. Signore, con te, non temere.
El Papa está recordando el momento de la anunciación a María. A las 6:30 conectaremos de nuevo con Roma para tener información de ese acto de consagración. Ahora tenemos un mensaje muy interesante que nos trae Elena Fornas, mensajes de Securitas Direct.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues sí, porque a veces sales de casa y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas. Al final, si está dentro de tu casa es porque te importa. Y no es por lo que valgan las cosas, pueden ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, pero bueno, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Y este fin de semana nos cambian la hora. Este es el fin de semana en el que dormimos menos, porque cuando sean las 2 serán las 3, bueno, dormimos menos, habrá quien se levante a la hora de siempre, que será una hora después.
Hay gente que ni se entera.
Hay gente que tenemos dificultad para seguir durmiendo si la luz es muy intensa, y entra por los agujeritos de la persiana. Yo no sé qué le pasa a las persianas, que para encontrar una persiana que cierre perfectamente...
O sea, que tú eres de los de modo cueva total.
Modo cueva...
Yo no puedo.
Bueno, modo cueva... silencio,
nada de luz. ¿Sí?
Bueno, fíjate. Las condiciones tienen que ser excepcionales. Bueno, entonces, este cambio de hora suele provocar retrasos, porque la gente no se da cuenta, no cambia el reloj y llega. Y hoy no estamos hablando del cambio de hora, tú nos cuentas lo que te dé la gana, pero hoy estamos hablando de los retrasos, de cuándo llegaste. Retrasos y adelantos. ¿Cuándo llegaste un día antes? ¿Cuándo llegaste un mes después? ¿Cuándo llegaste un año antes o un año después? ¿Qué están contando los oyentes,
pues
Elena?
Mira, que a un oyente le fastidia mucho, y la verdad que fastidia tal y como está la atención primaria, sobre todo, pobrecillos míos, es equivocarte con la cita del médico.
Anda.
Buenas tardes, gente. Pues yo hace algún tiempo me presenté en el hospital a una consulta, que tengo costumbre de poner la hoja en el frigorífico hasta que tengo que ir.
Claro.
La llevaba viendo toda la semana. Total que fui, llegué, no vi mi nombre en la puerta, esperé un rato y cuando salió la enfermera se lo dije, que no me veía allí, que había ido con tiempo. La chica entró para adentro y salió, me dijo, sí, ha venido usted con tiempo de sobra. Y tanto, porque es el día 12, pero del mes que viene.
¡Anda, que ya un mes antes!
Y a esperar hasta el mes siguiente.
Bueno, lo importante es que no perdió la cita.
Eso es.
Yo durante mucho tiempo no he usado agenda, ahora la uso, pero tengo otro problema, que es que no la miro.
Eso es lo que pasa.
Y sobre todo se te mete en la cabeza, yo lo que esta oyente lo dice, ha contado, es muy frecuentes. A ti se te mete en la cabeza, por lo que sea, que es el 25 de marzo o el 26 de marzo y no el 26 de abril. Y entonces ahí se te queda en la cabeza y nada, va al médico y en este caso no.
La verdad que me encantaría tener una explicación científica, porque se nos meten fechas en la cabeza y no salen de ahí. Es impresionante.
Fíjate que tenía el papel en el frigorífico. Pues ya, a mí me pasa igual, lo apunto a la gente, pero luego
pero
no.
Pero
da
igual,
no
se mira.
Ahora con las aplicaciones te lo recuerda, pero claro, solo una hora antes. Claro, una hora antes a veces no te da tiempo.
Exacto, que estás ahí en mafia. Bueno, sí. Esto es muy gordo y muy difícil de superar, ya te aviso, Fernando.
A ver.
Gente. Bueno, pues lo mío yo creo que se lleva la palma. Yo me equivoqué cuando hice las invitaciones para mi boda en el día. Entonces yo me casaba un 27 de diciembre y las puse las invitaciones para el 26. Y es que no me di ni cuenta. Durante los 4 siguientes meses, pues no caí. La cosa fue, pues imagínate, cuando toda la gente se vistió de bonito y se presentó en la iglesia. Madre, y faltaron que por la boda entera.
Pues los novios, imagínate, la iglesia cerrada.
Pero tú fíjate,
y no había novios.
El que venía de lejos, por ejemplo.
Exacto.
El que hizo el viaje y lo que cuesta ponerse, digamos, de romano para la boda, ¿no?
totalmente.
O sea, limpiar los zapatos, sacar el traje.
Y lo peor es que los novios están tranquilamente durmiendo en calle.
Qué barbaridad.
Esto es difícil de superar,
sí. Mira, bueno, las novias siempre se hacen esperar. O sea, que esto
eso
fue,
sí que es verdad.
Este es el récord, se quedaron allí toda la noche los de la...
Esta es una novia, pero una buena novia.
Le sacaron un catering
de manual.
Que la novia está retrasándose un poquito, que llega mañana.
Bueno, y desde luego es que hay despistes que son inolvidables como este también, Fernando.
Buenas tardes, gente. Pues sí, me pasó a mí. Yo fui a un bautizo, era el encargado de grabarlo en vídeo.
Anda.
Y llegué tarde. Llegué tarde, como que entré y me puse a grabar y de repente escucho porque el fallecido, no sé qué. Me había entrado en una misa de difuntos, ¿sabes?
Ya.
En fin, eso es lo que pasa por no cuadrar.
Pero, claro. pero tarde.
Pero muy tarde.
Pero muy tarde, porque le dio tiempo a bautizar al niño y luego...
Celebrar la misa de funeral.
Y además, había un tiempo en medio, ¿no? Te saldría lo del bautizo.
Imagínate la cara de la gente grabando una misa funeral, un señor desconocido la familia.
Bueno. Para ponerte nervioso. Sí. Recuerda el teléfono, Elena, que pueden mandar sus mensajes a nuestros oyentes.
Pues mira, estaremos encantados de que nos lo envíen al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La fiesta más internacional del cine con la ceremonia de los Oscar se vive la madrugada de este lunes en COPE.
And the Oscar goes to...
El minuto a minuto de la alfombra roja y de la gala con todos los premiados. El mejor análisis.
Es una peli recomendable, es un biopic. Antes de entrar en materia me voy a detener en un detalle realmente llamativo.
Desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 6 de la mañana, vive la ceremonia de los Oscar en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona.
Sigue también en cope.es y en redes sociales.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Te gustaría cocinar como un chef 3 estrellas Michelin? Los hornos y placas de Dietrich te garantizan unos resultados excepcionales gracias a su cocción a baja temperatura, al vapor y a sus recetas automáticas.
Hasta el 26 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% en hornos y placas de Dietrich, expertos en cocción desde 1684.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Convierte esta Semana Santa en tus pequeñas grandes vacaciones. Disfruta de destinos y experiencias inolvidables. Reserva ya y escápate con grandes ventajas. Cancelación flexible, asesoramiento personalizado y las mejores ofertas. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución y más. No sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Es Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Desde hace algo más de media hora, si han sido puntuales, están reunidos los miembros de la plataforma de autónomos con la ministra de Transporte, la ministra Sánchez, para intentar llegar a un acuerdo. Esta madrugada se ha producido ya un primer acuerdo de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que es el sector, la patronal mayoritaria. Acuerdo de ayudas por valor de 1.000 millones de euros, que incluyen una subvención, una ayuda de 20 céntimos por el cada litro de gasóleo. Pero falta todavía que la plataforma, que está enfrentada, por cierto, a la Confederación Española de Transporte de Mercancías, acepte o no acepte las condiciones. María Tena es directora de Logística y Transporte. Queremos saber cuánto daño ha hecho esta huelga, si se empieza a notar ya que una parte del sector del transporte está circulando. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos.
¿Ha mejorado ya la situación de abastecimiento?
Pues lo cierto es que desde ayer estamos notando cierta mejora. Una mejora que de momento es muy tibia, pero empiezan a verse, y ojalá sea así después del acuerdo de la madrugada de ayer, de ciertos brotes verdes, o no sé si serán ya nuestras ganas ya de que esto acabe, de que esta situación tan crítica acabe ya, pero lo cierto es que esperamos que sí, que este acuerdo que ya se ha publicado, pues que al final signifique que esta situación de paro del transporte se desconvoque ya de una vez por todas.
Esta semana nosotros hemos ido contando los problemas que tenían pues algunos ganaderos, los que tenían el sector de la alimentación, algunas siderurgias, algunos pescaderos. ¿Cuál ha sido el sector más dañado? ¿Qué estimaciones tenéis?
Bueno, nosotros que como bien sabes desde ECOC representamos a lo que es el sector del gran consumo, tanto sí, a la parte de la industria, de los fabricantes, el sector primario y luego la parte de la distribución,
sí,
tenemos una visión muy global de todo lo que está pasando. Y ajá, es verdad que lo que sí que vemos es que ha sido muy desigual, ¿no?, el impacto a lo largo de nuestro panorama nacional. Ha habido zonas que han estado muchísimo más afectadas que otras y sectores también más afectados que otros. En un primer momento este paro del transporte pues supuso un gran impacto, sobre todo para todo el sector primario y el sector de los productos frescos, y hemos podido ver imágenes también en televisión, ¿no?, de lonjas, del sector pesquero, del sector ganadero, de granjas, que se veían muy afectadas por este paro del transporte, pero es verdad que en la medida que ha ido evolucionando en cuanto a número de días, hemos visto que hay otros sectores que se han añadido, ¿no?, a este impacto, como es toda la alimentación envasada, ¿no?, y hemos visto algunas marcas muy conocidas que ya han reconocido que tenían líneas de producción paradas o incluso fábricas enteras que han tenido que parar dada la situación.
¿Cuánto tiempo, si hay acuerdo con la plataforma, tardaremos en que se vuelva a la normalidad?
Bueno, desde luego que volver a la normalidad no va a ser fácil. Ojalá y que esta convocatoria de paro termine ya, porque cada día que pasa, cada minuto que pasa, se incrementan más los costes, ya no solo en términos económicos, sino también en términos laborales. Y además para todo el sector, ya lo hemos visto, sector primario, industria, comercio y hostelería. Con lo cual, en cuanto evitemos que desconvoque cuanto antes, menor impacto será. Pero desde luego que volver a la normalidad nos va a resultar difícil, ¿no? Porque lo hemos vivido también en momento pandemia, ¿no?
Sí.
Y hasta que se ha vuelto a reajustar la cadena de suministro, pues nos ha costado semanas, ¿no? Y de hecho, todos aquellos que dependían de cadenas de suministro más globales o más internacionales, sí, y que dependían mucho del transporte marítimo, hemos visto que todavía no hemos llegado a la normalidad que teníamos prepandemia, ¿no? Con lo cual esperamos que esto tenga impactos todavía mayores.
Todavía, o sea, que se tardarán semanas en volver a la normalidad.
Sí, sin duda pasarán semanas.
María, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a vosotros y buenas tardes.
Como te contaba, esta mañana, esta madrugada, había un acuerdo del gobierno con la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Su presidente es Ovidio de la Roza. Ovidio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes han llegado a un acuerdo con el gobierno. ¿Cómo están en este momento las carreteras?
Bueno, primero una precisión. No sí. han llegado exclusivamente con la Confederación Española de Transporte de Mercancías, ajá, sino con el conjunto del Comité Nacional de Transporte, que lo configuramos nosotros, que efectivamente somos mayoritarios, junto con las 11 organizaciones sí. que están en el Comité Nacional. Es una precisión importante porque sería excluir a otras organizaciones sí. que realmente también aprobaron o firmaron por unanimidad ese acuerdo.
Ajá.
Dicho esto, ante la pregunta que usted me plantea, hombre, notamos cada día más empresas, más transportistas, pues están superando el miedo de la intimidación, de la coacción, y la verdad que está produciéndose pues una mayor normalidad. No hay normalidad absoluta, es muy regular, hay zonas donde realmente se está trabajando, ya digo, bastante bien, otras zonas están prácticamente paradas, como puede ser Asturias, alguna otra zona del norte, alguna otra, la zona de Puerto Llano, etcétera, pero bueno, está los transportistas están empezando a hacer la actividad con, bueno, pues saltándose incluso esta falta de desconvocatoria, entendiendo que los acuerdos, no solamente de ayer, sino los acuerdos que se han publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 2 de marzo, consecuencia de la negociación que hemos tenido en el mes de diciembre con el Ministerio, todo el Comité Nacional de Transporte, son acuerdos que realmente responden a las exigencias del sector, que contemplan incluso todas y cada una de las reivindicaciones de esta denominada plataforma, prácticamente en conjunto, y que por tanto realmente en estos momentos no hay, pero realmente no hay ningún tipo de argumentación para seguir manteniendo un paro de estas características que crea tantos problemas, no para el sector, sino para la economía del conjunto de España.
Ya, lo que pasa es que el sector se ha beneficiado de la decisión de la plataforma de no desconvocar la huelga, porque ustedes tenían una oferta de ayudas de 500 millones de euros sin concretar, y ahora tienen encima la mesa, supongo que con un papel firmado, una ayuda valorada en 1.000 millones de euros, y bueno, muy detallado, 20 céntimos el gasóleo profesional y una serie de ayudas. O sea que al final la presión de la plataforma le ha arrancado al gobierno algo importante, ¿no?
Pues también tengo que hacer una precisión. Nosotros el lunes pasado ¿sí? Hemos tenido el comité con la administración, tuvimos efectivamente una reunión donde se nos hablaron de 500 millones y sin ningún tipo de concreción. Y nosotros dijimos que eso era, habiendo sido un avance,
¿sí?
Era absolutamente insatisfactorio.
Sí, sí, lo recordamos.
Y que nosotros necesitábamos precisión. Y que si no había precisión, nosotros no estábamos absolutamente de acuerdo con esa propuesta, ya digo, tan indefinida del sector. Y se nos había remitido al día 25, es decir, al día de hoy, para precisarnos y concretarnos todas, efectivamente, y con una de las partidas. Es verdad, sin ninguna duda, no que duda que estratégicamente han adelantado, no estratégicamente, sino también por sentido económica, adelantaron la reunión al día de ayer, y al día de ayer, cuidado, a las 2 de la mañana prácticamente, después de 14 horas de reunión y de incluso amenazando con levantarnos de la mesa, se llegó a esta concreción que, bueno, al menos nosotros entendemos que se ha llegado al límite por esta parte, dada la presión del gobierno, que también ha dicho que obviamente no podía llegar tampoco más lejos. Es una situación excepcional, en un momento excepcional, está marcada en principio a 3 meses. Por tanto, nosotros no estamos hablando ni estamos discutiendo la presión de nosotros no discutimos que haya personas que ya hayan parado, personas que ya han intentado hacer sus reivindicaciones tras un paro. Lo que nosotros siempre hemos discutido es, primero, que nosotros siempre estuvimos reivindicando históricamente. Nosotros llevamos 40 años trabajando en esto, no llevamos 4 días. Segundo, hombre, había una situación que evidentemente siempre hemos denunciado, que es que aquellos que libremente queríamos trabajar, se nos estaba coaccionando. Tenemos pérdidas millonarias en euros de daño a nuestros vehículos, coacciones personales, y este tema tampoco es verdad que produjo esa situación también de impasse en el país, y que nosotros hemos denunciado ante la pasividad del Ministerio del Interior, a que también hemos denunciado esa pasividad precisamente.
Una última cuestión, porque son 20 céntimos de ayudas en el gasóleo profesional por litro,
pero una parte la tienen que pagar las distribuidoras, las empresas petroleras. ¿Tienen ustedes garantías de esto?
Hombre, nosotros precisamente, uno de los temas fue precisamente que se garantizara que efectivamente esa bonificación, por llamar de una forma, sí, llegara realmente al transportista. Ya. Es decir, que no, a ver si resulta que una bonificación de 15 céntimos parte del Estado fuera final a las petroleras, ¿no? Ya. Y eso fue uno de los grandes debates que hemos tenido ayer. Se nos garantizó que no sería así. Esperemos que evidentemente no sea así. Ya. En todo caso, si me permite esta oportunidad que me da usted, mire, no es un problema ya de modificar el gasóleo, que no es, sin ninguna duda, en estos momentos que está tan volátil, ¿no? Sino es que los problemas estructurales del sector hay que atacarlos ya desde hace muchos años, sobre todo con los acuerdos que hemos tenido los de marzo. Eso sí, desafiando esos acuerdos, que son herramientas para que las condiciones de trabajo de nuestra gente, autónomos o trabajadores, sean mucho mejores y que las empresas entren en beneficios, eso sí que son fundamentales. Lo otro es una cuestión coyuntural que esperemos que dure lo menos tiempo posible.
Bueno, pues habría mucho que hablar sobre los precios del gasóleo, las diferentes gasolineras, sobre la falta de competencia en las gasolineras, pero de eso, si le parece, hablamos otro día. Ovidio de la Roza, usted no sabe si van a llegar a un acuerdo, ¿no? No tiene noticia de la posibilidad de acuerdo en la reunión con la plataforma.
No, nosotros ayer lo único que le puedo decir, bueno, primero decirle que ese debate que usted propone es la verdad muy interesante, realmente muy interesante y muy importante. Y en segundo lugar, pues decirle, no, mire, nosotros ayer sí es cierto que la ministra, al final de la reunión con nosotros, cuando ya firmamos el acuerdo, nos dijo que iba a recibir a la plataforma en el día de hoy y que le iba a exponer los acuerdos, explicarse los acuerdos para que a ver si los entendían, y eso motivaba a que eran buenos para el sector y que sucedieran las desconvocatorias. A partir de, sinceramente, yo ya no sé, porque claro, no está en las manos la decisión de una organización, llamada plataforma, que la verdad no sé ni cuáles son sus intereses ni cuáles son solamente sus propuestas.
Gracias, Ovidio, por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes.
Este fin de semana llega la gala de los Óscar y en COPE vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y lo haremos con un programa especial dirigido por Adolfo Arjona. Adolfo, buenas tardes.
Hola, querido Fernando, buenas tardes.
Bueno, ahora te pregunto qué nos estás preparando para esa noche mágica de los Oscars. Recordemos que algunas de las películas nominadas son El poder del perro, con un total de 12 nominaciones, que está esta película ya situada como favorita, le sigue Dune con 10 nominaciones y Belfast con 7 nominaciones.
Un hombre está hecho de paciencia y de lo que le ha ido en contra.
Estamos en una guerra civil.
Llevo toda mi vida en Belfast.
No eres puertorriqueño.
Eso importa.
Intentábamos decíroslo desde el principio, está justo ahí.
Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer.
Dice eso porque soy mujer y joven.
Ha llegado la hora.
Así suenan algunas de las películas con más nominaciones. Luego tenemos el foco muy centrado sobre Steven Spielberg, Kenneth Branagh, actores como Denzel Washington, Will Smith. Adolfo, ¿qué nos has preparado para seguir la ceremonia de los Oscar?
Bueno, mira, yo creo que la retransmisión de la ceremonia tiene muchos aspectos que facilitan el trabajo y algunos que los complican, ¿no? Aquello que resulta muy fácil, el primer objetivo del programa, seguir el minuto a minuto de la gala. Por tanto, ese es un trabajo que no nos vamos a encontrar hecho. ¿Cuál es la dificultad? Hacer de uno de los espectáculos más potentes audiovisuales del mundo un espectáculo radiofónico, ¿no? Ese es el gran reto que tendremos esa noche.
Vas a tener conexiones con Estados Unidos y, bueno, gente del mundo del cine que te va a ir acompañando, ¿no?, para ir comentando lo que está sucediendo.
Sí, tendremos gente dentro del Teatro Kodak, donde se va a celebrar.
Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Adolfo, ahora la recuperaremos. Nos estaba contando que su gran reto en este en el momento de la transmisión es transformar un espectáculo televisivo en un espectáculo audiovisual. Nos estabas contando, Adolfo, los invitados que vas a tener.
Sí, correcto. Vamos a tener gente en Los Ángeles, en el Teatro Coda. Vamos a tener a gente en Washington. Juan Fierro, desde Washington, nos va a narrar la propia ceremonia. En Madrid me van a acompañar profesores de la prestigiosa ECAN, de la Escuela de Cine de Madrid, como es Javier Rueda, como Jorge Fernández, por supuesto, Jerónimo José Martín. Vamos a tener a probablemente uno de los productores más potentes del cine español, como es Enrique López Laviñe, el productor de Lo Imposible o de Un Monstruo viene a verme. Me ha prometido que me va a atender Antonio de la Torre, el actor español que cosecha el mayor número de nominaciones a los Goya de la historia del cine. Estará conmigo también el actor Luis Zahera. En fin, al final todo un reparto que nos tiene que ayudar a componer el guión del minuto a minuto, porque quiero insistir en este, sí, en este tema. Es decir, lo importante es seguir el minuto a minuto de la retransmisión de la propia gala, que además este año presenta alguna novedad interesante. Por ejemplo, que 8 premios, ¿sí?, precisamente donde están dominados 2 españoles, Alberto Iglesias, como mejor banda sonora, y también al corto animado Mielgo, serán nominaciones y premios que se van a entregar antes de que empiece la propia gala. Será una hora antes, entre las 12 y la 1 hora española. Por tanto, cuando empiece la gala ya sabremos si al menos estos 2 españoles, ¿sí?, habrán tenido Oscar o no.
Bueno, entonces tú empiezas el programa a las 12 de la noche. No hay que perdérselo porque es la gala de entrega de los Oscar y más cosas con Adolfo Arjona en la noche del domingo al lunes. Gracias, Adolfo. Te escucharemos con mucha atención. Gracias. Bueno, pues hoy estamos preguntándote cuándo has llegado tarde o cuándo has llegado antes. ¿Por qué? ¿Por qué estamos preguntando eso? Porque este fin de semana es el cambio de hora. Este es el cambio de hora en el que perdemos una hora de sueño. Bueno, quien la pierda. Quien la pierda porque habrá que quien seguirá durmiendo y no se levantará antes porque haya cambiado la hora. Con este pretexto, porque es un pretexto, nos estáis contando y os estamos preguntando por aquella vez que llegaste un día, un mes, un año tarde, o un día, un mes, un año antes. ¿Qué están contando los oyentes, Elena?
Pues mira, a este oyente le cambió la vida cuando aparecieron los móviles, sobre todo cada vez que llegaba el momento de cambiar la hora.
Pues sí, hasta que existieron los móviles, yo siempre llegaba tarde o llegaba pronto. Y en ocasiones era mi padre el que decía, venga, no sé qué, que hay que cambiar la hora, qué tal, qué cual, que era el que siempre estaba pendiente. Pero yo, vamos, ya te digo, hasta que existieron los móviles, yo llegaba tarde y llegaba pronto, no tenía un término medio.
O sea, que el móvil ha resuelto el problema.
Es que los móviles, como se cambian solos, no te tienes que preocupar.
¿Qué tiene razón, el móvil o el reloj de muñeca?
El móvil.
¿El móvil o el reloj de cocina?
Total, yo me fío del móvil. Como se cambia solo, yo me fío del móvil. Yo no me tengo ni que preocupar. Bueno, mira, este niño no llegó tarde al entrenamiento, ¿no? El pobre.
Buenas tardes, gente. Pues tengo un montón. Por ejemplo, fue una vez que tenía que llevar al niño a entrenar y lleva a otro amiguito. Le llamo, oye, por favor, que no me haga esperar a este niño, que se me hace esperar. Vale, muy bien, llegamos y cuando llegamos al sitio donde tienen que entrenar, con un candado en la puerta, yo diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Pero tal. Y me dice el chavalín, el que llegaba tarde, pobre, me dice, ¿pero qué hora es? Y digo, pues las 5. Y me dice, es que es a las 6.
Anda.
Así que me los llevé a tomar algo mientras tanto.
Muy bien, hombre. Ahora,
ese sí se lo merecía.
Una hora antes. ¿Qué es una hora? En una hora se pasa volando.
No, pero que me ha hecho gracia que le ponía la puntillita al niño, de decir, el que siempre llega tarde y luego va, que la que se adelantó fue ella.
Claro.
Y mira, Fernanda, hay despistes muy, pero que muy gordos.
Hola, buenas tardes. Respecto a en qué me equivoqué yo en la fecha, pues en la grabación de los anillos de mi boda.
¡Oh, no!
A cada anillo le puse una fecha distinta.
Ah, se casó con otra persona.
En el año 1 año 89, y otro año 90. ¿Cómo lo veis? Menuda sorpresa, ¿eh?
¿Y quién era?
Hasta luego.
Pero ¿quién no, era?
¿Quién era la del 89 y quién era el del 90? ¿Era ella o...?
¿Era ella? ¿Era él? ¿Con quién se casó? ¿Quién se casó primero?
O sea, fueron dos bodas diferentes.
Exactamente.
Yo no sé, en los anillos se pone el la fecha, no sé si hay costumbre también de poner el nombre, yo creo que solo se pone la fecha.
Sí.
Bueno, pues es... Pero bueno, esto más que un retraso, un anticipo, es un error de número.
Es un error, pero bueno, ya te queda ahí grabado para toda la vida y tienes la anécdota,
o sea,
para contar.
La boda, el día de la boda, ¿te acuerdas? Del año de la boda, ¿te acuerdas? No.
Hombre, ya puedes acordarte con quién te casaste y la fecha, que si no, para el aniversario tienes un problema.
Ya.
Pero eso ya es otro tema, aparte.
Es otro tema, ese otro día, el día que no te acordaste del aniversario.
Del aniversario.
Esto es.
Pero bueno, mira, tenemos oyentes que, bueno, mira, desayunan dos veces y todo.
Me puse el despertador el fin de semana igual que le ponía antes en el reloj que tenía hace ya unos cuantos años, y son el despertador, me voy a trabajar, yo tenía que entrar a trabajar pues a las 7 de la mañana. Bueno, pues desayuné, me fui a trabajar, resulta que llego, no hay nadie,
ya.
Cerrado, me miro bien la hora y eran las 3 de la mañana, otra vez a mi casa a dormir, me levanté luego otra vez a las 6:15 y otra vez desayuné y ya me fui a trabajar.
Eso es. No, aquí esta cuestión es muy interesante. Porque si...
Hombre, las 3 de la mañana te vuelves a la cama.
Hombre, claro, es que se adelantó 4 horas.
Pero si te adelantas una hora, ¿tú te vuelves a meter en la cama? O sea, ¿cuál es el tiempo mínimo para volver a la cama? O sea, para recuperar sueño.
Una hora yo lo veo muy lícito para volverte a la cama totalmente.
Yo, si hay 5 minutos que recuperar, me vuelvo a la cama.
Eso es.
Bueno, pues,
es mi equipo.
Vamos a ver si nos recuerdas el teléfono donde pueden mandar los oyentes sus mensajes.
Claro que sí, en el 607-15-0602. Ahí os escuchamos.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ganas de disfrutar, de superarte, de conectar.
Ganas de brillar, de saborear, de destacar.
Con este perfume Carolina Herrera Very Good Girl tan deseado de 127 a 85,95 euros, tendrás ganas del Corte Inglés.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% de los equipos Mitsubishi Electric, muy eficientes, con filtro purificador y wifi.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Toys R Us tenemos 20% de descuento directo en todas las bicis. 20% en más de 50 modelos de bicis diferentes y para todas las edades. Hasta el 28 de marzo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Las 6 de la tarde.